Muy buenos días. A continuación escucharemos la lectura de un relato autobiográfico del maestro zipaquireño Guillermo Quevedo Sornosa que se titula El San Antonio de Casa. Como reliquia heredada de ignota ascendientes, tiene mi madre una pequeña imagen de San Antonio, estatuica de origen español, un tanto maltratada por el tiempo y por los trajines de la casa, enseñoreada allá sobre una cómoda de pesada caoba, tanto más vetusta que el santo. Este taumaturgo rige los destinos hogareños, ya que por devoción continuada y tradicional es el abogado gratuito y eficaz de la familia, con su carita brillante, en donde el ya conocido escultor dejó estampado un soplo de dulzura y de palidez conventual. Antonio, feliz desde hace muchos años, contempla a su rubio niño, con el éxtasis que debió sentir en vida cuando fue escogido entre todos los humanos para jugar con el Hijo de Dios, allá en esas tierras floridas y apacibles de Padua. Y de cuántos apuros nos sacó en nuestra loca y risueña infancia el hermanito Antonio. Entre los hondos recovecos de sus mangas frailunas hallábamos siempre a tiempo los cuartillos que allí dejaba mi madre como en la más séfura alcancía. Y para no pecar con aquellos procederes, los chicos seguíamos las prácticas del tío Pedro, quien en sus tiempos juveniles de cuitas solía acercarse al oratorio con pretexto de sacudirle el hábito al santo para pedirle en préstamo algunos medios reales. El tío Pedro, de rodillas y muy constrito, decía su oración y luego agregaba: Antonio, ¿estás sin fondo? Préstame pues alguito a buen pagar. El amén de esta oración sencilla pero elocuente era meter la mano en la manga de Antonio, sacar los níqueles depositados para la fiesta y echarse a la carrera dos bendiciones por si acaso. Sin embargo, el tío Pedro devolvía el dinero cumplidamente, cuando se podía, con algunas cuartillas de añadidura como intereses, con dos velas de encimadura para la luminaria, porque eso sí, nunca el San Antonio de casa ha dejado de ser alumbrado por los propios y extraños. En cambio nosotros nunca devolvíamos los préstamos, pero mi madre los hacía por todos, y además, con lo que ha sufrido en esta vida, le ha pagado todo en lágrimas y oraciones, tributo que ha sido, a no dudarlo, para Antonio y para Dios, ofrenda de los más purísimos diamantes, cuyo valor no hemos podido apreciar sus pecadores e ingratos hijos. Ella ha pagado con creces, y con esa moneda salida de los tesoros del alma, la santa viejecita no solamente ha asegurado su eterna salvación y la de nosotros, sino que allá, arriba, le quedarán debiendo aureolas y bienaventuranzas. Sé y proclamo que el San Antonio de mi casa es muy milagroso, y hasta su rincón acuden muchas personas a implorarle sus mercedes. En cuanto a su santidad, también la pregono como el más convencido, pero creo, y esto es sentimiento íntimo de mi corazón, que la santidad de Antonio, el de mi casa, ha sido contagiada de la de mi madre. Dios le ha de pagar como mereces, madre mía. Se había desencadenado la guerra de los tres años, y 30 estudiantes entre 12 y 16 años abandonamos el claustro para ir a engrosar las filas revolucionarias. Fue un 8 de diciembre, era el santo de mi madre, qué cumpleaños el que le di. Después de la comida, sencilla y silenciosa, algo inexplicable y penoso había en nuestros espíritus. Me fui a mi cuarto, reemplacé mis botas nuevas de charol por unos viejos botines holgados y suaves. El camino iba a ser largo y fatigoso, a pie, transportando el empinado cerro del Zipa por lo más intrincado del páramo. A poco entró mi madre, su corazón le había avisado algún peligro. ¿A dónde vas? Díjome entre asustada y llorosa. Pretexté cansancio de los pies, indisposición, qué sé yo. Mis amigos esperaban en la calle, impacientes, ya había advertido sus silbidos. Había llegado la hora. Mi madre clavó en las mías inseguras sus miradas dulces y profundas. Salió después silenciosa, bajo la pesadumbre de una amarga y secreta congoja. Me quedé solo con mis remordimientos, vacilante, más que mi vida iba a correr peligro la de ella. Yo no sabía entonces que no hay causa ninguna en el mundo que merezca dejar la madre sola. No tuve valor para verla otra vez. Salté por el balcón. Oí la voz severa de mi padre que me llamaba. Aquello fue atroz. La calleja estaba oscura. Me reuní a las dos sombras que me esperaban y echamos a andar furtivamente, como ladrones, haciendo quites a las patrullas, como unos cobardes, y sin embargo íbamos llenos de coraje, a cubrirnos de gloria, a reivindicar los sagrados derechos de la causa. ¡Qué absurdo! Al amanecer se supo de nuestra partida. Habíamos asaltado entre 20 muchachos las avanzadas del gobierno. Hubo bajas. Los primeros muertos de bala que vi, el centinela, un sargento, un oficial, varias cabalgaduras. Tomamos el convoy, habíamos aprendido a matar. Mis padres fueron a donde el jefe militar. Venimos, díjole mi madre, a que usted nos dé un pasaporte. Nuestro muchacho se ha ido, iremos a traerlo, a quitarles a ustedes un enemigo. Usted, señor, nos dará bestias, no hay tiempo que perder. Allí fue la mujer resuelta, con la elocuencia de su dolor, o mujeres colombianas. En general, admirado, suministró de todo. Días más tarde llegaron al campamento en circunstancias dificilísimas. El gobierno había movilizado rápidamente sus fuerzas. Estábamos en pleno combate. Fui avisado por un ayudante. Traía para mí un caballo. Vaya usted corriendo al puente. Allí está el comando. Lo necesitan. Las balas zumbaban como abejas rayando la atmósfera opelina del amanecer. Con los jefes estaban mis viejos. Muchacho, díjome el general Ulloa, vienen sus padres por usted. Por mi parte no tengo inconveniente, pero lamento su ausencia. Usted es de los buenos. Que en libertad quede en libertad de acción. General, respondíle, he venido a la guerra, así como mi padre fue a su tiempo, dejándolo todo. Ambos sois militares. Ulloa frunció el entrecejo. Mi padre puso su mano en mi cabeza descubierta y me bendijo. Mi madre, oh, la pobre viejecita que no sabía de milicias ni de disciplinas bárbaras, se colgó de mi cuello y rompió a llorar. Luego, súbitamente serena, me dio un escapulario. Muy cerca, sobre las vigas del puente, se estrellaban los proyectiles, haciendo saltar menudas y revoloteantes astillas. A pie fuimos largo trecho, ellos tras de mí, con las cabalgaduras del Ronsal, absolutamente mudos, trágicamente pensativos. Las cornetas a lo lejos eran gritos de exterminio. Al fin hicimos alto, al pie de un barranco. ¿Cómo despedirnos? No advertí su regreso ni mi adelantamiento. Ya lejos volví a mirarlos. Abrazados estaban en medio del camino. Luego un recodo me los ocultó. La guerra, ruina, llanto, barbarie. Meses después recibí la primera carta de casa, llena de anotaciones, de letreros toscos trazados por la mano torpe de los soldados. Desconocido. Abierta por el retén. Estado Mayor, oficial de Cundinamarca, guarnición del Octava. Apenas se ponía en claro mi nombre escrito con la letra temblorosa y menuda de mi madre. San Antonio me ha de hacer el milagro, decía. Le he quitado el niño para que me devuelva el mío. Él verá. Supe después un detalle adorable. Cierto día que entró mi madre al oratorio, encontró al santo con los brazos tendidos en actitud suplicatoria, como pidiéndole algo, con encarecimiento. Mi madre lo miró, entre burlona y lastimera, y díjole, «¿Con que tu chino, eh? ¿Que te lo devuelva? Tráeme el mío primero, como se conoce que no es el tuyo el que tenías en brazos». Volví a mi casa hambriento, llagado, esquelético, desilusionado de los liberales y horrorizado de los conservadores. Ya pasada la emoción del regreso, mi madre me condujo de la mano al oratorio. Traía al niño Dios. Arrodíllate, me dijo. Él te ha devuelto a la casa. Él me ha dado a mi hijo. Vamos a devolverle el suyo. Rezamos como en los tiempos de mi niñez. Antonio, con su niño nuevamente colocado en el brazo izquierdo, parecía sonreír. Era la misma sonrisa placentera de mi madre.